En tiempos, yo pensaba que tenía talento creativo, pero ya he abandonado esa idea. Una mujer no debe aspirar a componer. Ninguna lo ha hecho jamás. ¿Se supone que yo soy la elegida? Creer tal cosa sería arrogante.
¿Cuántas veces hemos pensado esto las mujeres? No solo con relación a la composición, con relación a cualquier otra consideración laboral o profesional. Muchas de nosotras, cuando éramos pequeñas, pensábamos que no estábamos llamados por los caminos que eran exclusivos de los hombres. Porque no hay referentes. Cuando Clara Schumann nació, a principios del siglo XIX, todavía no se hablaba del síndrome del impostor. Clara, que creció en Leipzig, en Alemania, se crió rodeada de música y su padre, un importante profesor de piano, se propuso que la niña fuese una virtuosa del instrumento. De hecho, con solo 9 años, dio un concierto en la Gewandhaus de Leipzig. Con 13 comenzó a escribir un concierto y Goethe dijo de ella que tenía más poder que 6 chicos juntos. Pero todos somos hijos de nuestro tiempo. Y cuando se acercaba el momento de casarse con su prometido, Clara le dijo:
cuando esté contigo, no volveré a pensar en componer. Sería una tonta.
Aquel hombre con el que tuvo 8 hijos fue el célebre compositor y pianista Robert Schumann. Y por eso, para la historia, durante mucho tiempo, Clara fue simplemente su esposa. Este modelo se repitió una y otra vez a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el caso de la compositora Alma Mahler, que algunos recuerdan solamente como la mujer del prestigioso director Gustav Mahler, y compositor también, o como esposa y compañera sucesivamente del arquitecto Walter Gropius, del escritor Franz Werfel o del pintor expresionista Oskar Kokoschka. A todos esos grandes hombres impulsó esta gran mujer. ¿Y qué decir de la pianista Fanny Hensel, la hermana del compositor alemán de mediados del XIX, Felix Mendelssohn? Silvia Oliveiro ha seguido el camino de muchas de estas mujeres absolutamente desconocidas incluso para mi generación, de tal modo que no hemos podido tenerlas en horizonte. Y ha querido hacer algo por ellas, hablar de ellas, dar a conocer sus nombres. Muy buenos días, Silvia.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada.
Muy sorprendida, de verdad, porque cuántas veces cuando era pequeña hacía frente al desafío de varones que me decían: a ver, dime nombres de escritoras famosas, de compositores famosos, de pintoras famosas. Y todavía alguna mujer escritora habíamos aprendido en la EGB, pero desde luego no desconocíamos las grandes pintoras del barroco, del renacimiento, que ahora estamos empezando a ver, tapadas muchas veces bajo nombres masculinos, y desde luego los que tú has revelado.
Efectivamente, de hecho, cuando yo estudiaba en el conservatorio, yo no, jamás tuve un referente femenino, ni en la composición ni en la dirección orquestal, con lo cual crecí con una laguna en mi desarrollo, como yo le llamo.
Uh-huh. 18 mujeres abordas que han cambiado la historia de la música. Vamos a recorrerlas para deleite de nuestros oyentes y empezamos por una de las primeras compositoras de la historia. Santa Cassiana vivió en el siglo I en Constantinopla, en la capital del Imperio Bizantino, y fue la primera mujer cuya obra fue incorporada a la liturgia oficial. ¿Cómo ha llegado este nombre? ¿Qué se sabe de ella?
Pues he llegado investigando mucho, porque encontrar cualquier dato supone un trabajo en el que hay que echar muchas horas, ¿no? Sí encuentras el nombre, pero para buscar datos así un poquito más profundos, pues hay que bucear, la verdad es que hay que bucear, porque los libros de historia de la música no te los encuentras, ¿no? Afortunadamente hoy en día, pues con las redes y a través de otros medios, otras investigaciones, pues van encontrando perlas que te van llevando de un sitio a otro y va llegando uno cada vez un poquito más profundo.
Hombre, Bizancio era un entorno en el que las emperatrices tenían un papel fundamental, y yo no sé si eso, pues en cierto modo, influía también la corte, influía el ambiente religioso.
Pues efectivamente, en el momento en el que estás en una corte o estás en un contexto en el que las mujeres tienen cierto poder político, pues eso influye en cómo reflejan el arte. pero en el caso de Casia fue casi una decisión personal, ¿no? El hacer su propio convento y a través de él pues hacer pues su reivindicación hacia las mujeres y su trabajo a través de la música.
Qué bonito. Y más asombroso casi es el caso de la primera mujer que compuso una ópera. Francesca Caccini, nacida en Florencia en 1587, estamos en pleno siglo XVI, algo inaudito hizo, compuso una ópera y la llegó a estrenar, ¿verdad?
Efectivamente, y estrenó muchísimas obras, pero entre otras la ópera. De hecho, su padre, Giulio Caccini, pertenecía a la Camerata Bardi, donde estaba también Jacopo Peri, que fue el considerado el primer compositor de ópera, con la Dafne. Y claro, estando en ese contexto, para ella la ópera era un género nuevo, pero aprendido desde pequeña, ¿no? Y tuvo la suerte de que la regente en la corte de Medici era una mujer que quería poner en valor pues el talento de tanto de hombres como de mujeres, y tuvo ese apoyo que gracias a eso pues ahí tenemos pues su obra.
Llegó a ser nombrada la música, así la llamaban, por el gran duque de la Toscana. Yo no sé en la Italia del siglo XVI cómo era la relación de la mujer con la música.
Pues la relación de la mujer con la música depende del contexto en el que se encontrara la mujer. En el caso de Francesca, al venir de familia de músicos, pues para ella era lo habitual, igual que pasa con Barbara Streisand. En el caso de mujeres que estaban en otro contexto, pues la verdad es que estaba bastante difícil, ¿no? Pero fíjate un detalle, Francesca Caccini, en el momento en el que la regente allí en Medici cesó en su cargo, pues terminó la trayectoria musical en la corte de Medici de Francesca y acabó en el convento.
Claro, claro. En ese sentido, nuestra reina católica Isabel de Castilla fue proverbial, porque gracias a la corte en la que ella estaba, pues Beatriz Galindo enseñó a las damas el latín, vino la poesía de Garcilaso por la vía italiana. En fin, se produjeron enormes cambios que de no haber estado ella indudablemente no se hubiesen producido. Vamos a avanzar hasta el siglo XVIII y a la señora Martínez. Atención. Tela con el nombrecito. Marianne von Martínez.
Sí, y de abuelo español.
Ajá.
De hecho, Joseph Haydn le llamaba la pequeña española.
Ajá. Y ella hizo hasta 200 obras religiosas y profanas.
Efectivamente, y muy jovencita hizo una misa que se interpretó en la iglesia de San Miguel. Pues sí, pues ella estaba en un contexto también favorable, en un contexto económico favorable, e incluso, bueno, ella tuvo relación con Metastasio, que la apoyó y la ayudó a introducirse en determinados medios culturales, y cuando fallecieron los padres, pues le apoyó económicamente, con lo cual pudo dedicar toda su vida, claro, no se casó, no tuvo descendencia, dedicó toda su vida a la música.
Claro, es que es interesante porque muchas veces las mujeres tenían que hacer esa dolorosísima elección entre el matrimonio y la familia o la devoción vocacional. Marianne nunca abandonó Viena. ¿Cómo es posible que su legado musical haya sido olvidado?
Pues es una de las grandes preguntas, y yo creo que eso son estrategias de la historia, ¿no? Cuando siempre dicen que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y es como si las mujeres fuéramos las vencidas, ¿no? Porque su obra estaba en su salón en esa época, en los teatros se interpretaban las óperas, pero la música de cámara, música solística, se hacía en los salones, por ejemplo, el salón que ella regentaba, ¿no? Uno de ellos. Y se sabe que Mozart estuvo en ellos, que Haydn estuvo con ellos, es decir, estaba en un ambiente cultural de primer nivel, y sin embargo, pues en el momento en el que falleció, pues desapareció.
El siguiente caso es todavía más sorprendente, porque es la hermana de Mendelssohn, del famoso Felix Mendelssohn, que nació en Hamburgo, en la ciudad de mi madre, Fanny Cecilie Mendelssohn, que llegó a ser una inmensa pianista y compositora y que ha pasado la historia como la hermana mayor de Mendelssohn.
Doch da war von deiner Hand meine Schuld.
que muchas de sus obras las firmó el hermano.
Pues resulta que ella y su hermano jugaban desde pequeñito a componer juntos. Entonces hay obra que está escrita entre los dos, y de hecho hay algunas atribuidas al hermano que se sospecha que puedan ser de ella, o algunas que el mismo hermano confesaba que eran de la hermana, ¿no? Están esos testimonios en los documentos, con lo cual no es una cosa que inventemos, es algo que dijo él. Uh-huh. Pero fíjate el detalle de Fanny, que cuando se habla que Félix Mendelssohn rescató La Pasión según San Mateo y gracias a eso Bach volvió a estar en los grandes escenarios, eso en realidad fue una labor de los dos hermanos. Y en los salones donde ellos organizaban conciertos, Fanny Mendelssohn llegaba a dirigir la orquesta y a coordinar y organizar todos los conciertos. Sí, que estamos hablando de un trabajo hacia el exterior, ¿no? Siempre las mujeres estaban como dentro de la casa y ella pues tuvo su labor de esposa, de madre, pero jamás cesó en su pasión por la música y por ir siempre más allá.
Sí, no, y además es curioso que en determinadas épocas las mujeres sí han desempeñado papeles, por ejemplo, artísticos importantes, pero es cierto que la historiografía, sobre todo la del siglo XIX, las ha barrido de la memoria. Vamos a ver el caso de Amy Mercy Cheney en una granja en New Hampshire, en los Estados Unidos. Había nacido a mediados del siglo XIX y era una suerte de niña prodigio que tarareaba más de 40 canciones cuando tenía un año, que entonaba las segundas voces cuando su madre cantaba, que leía con 3 años música, que con 4 empezó a tocar el piano, que compuso a esa tierna edad 4 valses. Bueno, pues con 18 años se casó, cambió su apellido por Beach y se acabó lo que se daba, porque el marido puso unas condiciones draconianas, ¿verdad?
Efectivamente, lo que pasa es que creo que le salió mal, porque el marido le dijo, bueno, es un hombre, ¿no?, en el mundo de la medicina, un hombre de alta cuna, no podía tener una mujer que estuviera haciendo conciertos, entonces dijo, nos casamos siempre y cuando tú dejes de dar conciertos públicos, a no ser que sea algo benéfico, ¿no?, lo cual pues está socialmente aceptado. Entonces ella pues aceptó, pero con la condición de poder componer, y él le decía, bueno, mientras termines todas tus labores en la casa, si después quieres componer, pues compones. Ahora, eso sí, no te voy a dejar ir a un conservatorio ni estudiar como tú quisieras, ¿no? Entonces ella dijo, muy bien, pues de manera autodidacta, a base de analizar partituras, de leer libros, pues llegó a tener una formación maravillosa y estrenando con grandes orquestas.
Fíjate. ¿Y sus obras se conservan, las de Amy Mercy Cheney?
Pues sí, la obra se conserva. La cuestión es que gran parte de la obra de estas mujeres está perdida, o a veces son reducciones, ¿no?, a piano, pero gran parte del repertorio sí se conserva, y hoy en día existe pues un gran afán por recuperar toda esta obra.
Claro, gracias a Dios. En 1887 precisamente nació en Arkansas, en Estados Unidos, la primera compositora afroamericana. Cuéntanos un poco de Florence Price.
Bueno, Florence Price es el caso de una mujer que era afroamericana, pero tenía la piel un poquito más clarita, y entonces ella sentía que iba a ser tachada, pues, bueno, con el racismo propio de la época, ¿no? Y bueno, dijo que era mexicana, lo cual, pues bueno, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas en su momento, pudo fingir de alguna manera, pero aún así ella lo que acabó haciendo es moviéndose en todos los entornos afroamericanos, en todas esas asociaciones que le permitían pues estrenar, le permitían trabajar. Fue una mujer maltratada también por su marido, que tuvo que abandonar al marido, luego vivió con sus hijos, y la verdad es que una vida impresionante. Y a pesar de eso, pues ella luchó contra el racismo, luchó contra el maltrato de su esposo, y consiguió también, bueno, ganó premios y se alzó en grandes escenarios y tuvo un reconocimiento de grandísimos músicos de su tiempo.
Bueno, fíjate, ser entonces mujer y negra en ese contexto cultural. Para despedirnos de Silvia Olivero, que ha escrito esta interesante obra en Pinolia, que se llama así, Compositoras, por si queréis regalársela a vuestros hijos y recuperar la memoria de lo que es nuestra verdadera historia, no podemos despedirnos sino considerando los casos españoles, ¿no? Por ejemplo, la primera mujer que compuso una ópera en España, la catalana Luisa Casallemas, nacida a mediados del siglo XIX, o la figura de María Rodrigo, que dirigió la orquesta del Conservatorio de Madrid en el Círculo de Bellas Artes a principios del siglo XX, y por supuesto Rosa García Ascot y el grupo de los 8. Escuchad un momento. titulas el capítulo Una mujer en el grupo de los ocho. ¿Quiénes fueron los ocho y quién era Rosa García Ascot?
Pues los ocho era una generación que vino detrás de la generación del 27. Ahí tenemos a Juan José Mantecón, a Fernando Remacha, a Rodolfo Hafter, Ernesto Hafter, Julián Bautista, Gustavo Vitalunga, Salvador Bacarís y Rosa García Ascot. Pero has empezado el programa hablando del síndrome del impostor. Y estamos hablando de una mujer que estudió con Granados. Cuando Granados falleció, empezó a trabajar con Falla. Cuando Falla se mudó, empezó a trabajar, a estudiar composición con Turina. Todos valoraban su trabajo y, sin embargo, ella decidió que quién era ella para componer. Tenía un miedo terrible y cuando el grupo de los ocho le pedía que compusiera, ella se echaba a temblar. Y de hecho eso mermó la cantidad de obra. Ahora la calidad de su obra es espectacular. Entonces ella tocaba el piano para ella, compuso una serie de obras. Hay mucha obra que se ha perdido, con lo cual tampoco se sabe exactamente cuánta escribió. Y bueno, pues es un caso de las consecuencias que tiene el desconocimiento de la historia.
Desde luego es increíble porque en pleno siglo XXI estamos recuperando la memoria real de lo acontecido desde el comienzo de los tiempos, que había sido literalmente borrada por la historiografía, fundamentalmente del siglo XIX, clarísimamente contraria a la memoria de la mujer. Y Silvia Olivero nos está ayudando a recuperar las cosas ocurridas. Tenéis esta obra, Compositoras, que verdaderamente es enormemente indispensable. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por darnos voz.
Un saludo, adiós.
Un saludo y un abrazo.